Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Once y media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar acompañándoos, haciéndoos compañía, hablando de deportes, mucho de fútbol, también del Rally Dakar, porque ya sabéis que Carlos Sainz ha llevado a cabo la heroicidad de ganar su tercer Rally Dakar. Ya no es París-Dakar, ahora es Rally Dakar. Sí, es Guillermo Domínguez, buenas noches.
No, buenas noches, no, pero el Rally Dakar desde hace mucho tiempo ya.
No, claro, por eso sí.
París-Dakar, ahora se disputa en Arabia Saudí.
Claro, por eso, Rally Dakar.
Rally Dakar.
Pero yo creo que en su momento sí ganó un Rally París-Dakar, ¿no?
No, Carlos Sainz ha ganado en 2010.
2010, que era Rally Dakar. Dos años y este, tienes razón.
2018 y 2020.
Tienes razón, es el tercer, sería su tercer Rally Dakar, ¿vale? El París-Dakar ya es para los más veteranos, para el paleolítico. Y tenemos que hablar también de la jornada de Liga, que tiene ya dos marcadores definitivos. En primera uno y en segunda otro, exactamente. En primera tiene un marcador definitivo que es la contundente victoria del Getafe en campo del Leganés por 0-3, goles de Cabrera, de Nión y de Jaime Mata, y en segunda el empate a 0 entre Fuenlabrada y Málaga. Para mañana quedan el Levante a la vez a la 1, el Real Madrid-Sevilla a las 4, el Osasuna-Valladolid a las 6 y media y el Eibar-Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Y para el domingo el Mallorca-Valencia a las 12, el Betis-Real Sociedad a las 2 de la tarde, a las 4 Villarreal-Español, a las 6 y media Atlético de Bilbao-Celta de Vigo y a las 9 de la noche Fútbol Club Barcelona-Granada. Vamos a escuchar a Zinedine Zidane hablando de su flor. A mí es que a veces me cae mal, pero otras veces me cae bien Zidane, porque alguien que reconoce, pues sí, tengo suerte, me ha ido bien en la vida. Eso no es muy habitual. ¿Tiene usted flor? Pues bueno, si tú lo quieres llamar flor. Hombre, dice, otra cosa es que digas que solo tengo flor. Pues hombre, algún conocimiento tiene que tener también un tío que ha ganado 3 Copas de Europa en 2 años y medio, ¿no? Vamos a escuchar a Julen Lopetegui hablando de su regreso al Estadio Santiago Bernabéu. A Simeone, hablando del defensa, uno de los defensas más caros de la historia, por no decir que el más caro de la historia. Yo no recuerdo que un defensa como Joao Félix haya costado como costó 125 millones de euros, ¿no? ¿Cuál fue el más caro? Van Dijk, ¿no? Cuando fichó en su día por el Liverpool. ¿Cuánto pagó el Liverpool por Van Dijk?
85 millones de euros. 84, 85.
¿Y el Atlético de Madrid por el central Joao Félix? ¿Cuánto pagó? 120, 127 serían, ¿no? Casi 130 millones de euros. Sí, sí. Pues vamos a escuchar a Simeone hablando sobre el central Joao Félix. Reconvertido, quiero decir, en defensa, porque antes jugaba arriba y marcaba goles incluso. Y alguna cosita más que tenemos por ahí. Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches. El Leganés-Getafe ha durado 33 minutos. A la media hora lleva ganando el Getafe 0-3.
Claro.
Y no veo al Leganés ni a casi ningún equipo marcándole 3 goles al Getafe.
Claro. Luego también Javier Aguirre dirá, pues sí, pues me parece muy bien, pero me quitáis a los que marcan arriba.
Sí,
chico, ¿qué voy a hacer?
Juntar en Nesiri.
Claro, en Nesiri, por cierto, que se ha ido a Sevilla. Ha pasado el reconocimiento médico. Ha dado la rueda de prensa.
Sí, sí.
Ha hablado para la página del club la emisora del club.
Sí, todo muy expreso.
Se ha subido el autobús y se ha vuelto a Madrid. Porque juega mañana en el Bernabéu.
No viaja a Chicharito porque se va a ir a Estados Unidos. Claro. Solo tiene a Luke de Jong y ahora a Nesiri.
Claro.
Es que no hay más efectivos.
Muy bien, o sea que cuando ha dicho Sergio Valentín ha durado 33 minutos, no es que haya durado 33 minutos, sino que al minuto 33 ya estaba decidido el percal. Y José Puertas, que está por ahí también. también José Puertas, buenas noches.
Buenas noches desde la ciudad en la que salió el Rally Granada-Dakar durante 4 años.
Es verdad, correcto. ¿Es verdad? Claro, que siempre se dice
95, París... 96, 98 y 99.
Claro, que siempre se dice París-Dakar porque nos quedamos un poco con esa 96, imagen romántica.
96, 98, ¿no? ¿Y el 97 qué pasó ahí?
Pues lo estaba mirando en la Wikipedia porque no me acordaba. Sí, que fue Dakar-Agadez-Dakar. La verdad es que no me acordaba.
Es mala persona, va a pillar.
Es que es curioso, dices.
Pero como sabía que iba a pillarme, ya lo había mirado.
No, pero dice, sale el Rally desde Granada, 95, 96, 98, 99. Sí. Y la pregunta lógica es, ¿y qué pasó en el 97?
Todo el mundo diciendo, qué bueno es Guillermo, y yo digo, encierra algo que a mí no me gusta. Y efectivamente, ahí lo ha sacado. Va a pillar a sus compañeros en directo. Vamos a hacer una pausa y vamos con todo, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Varios informes publicados esta semana, Banco de España, BBVA o COE, alertan ya del peligro que para la economía española supondría derogar la reforma laboral, de las pensiones, subir los impuestos o incrementar el salario mínimo interprofesional. Este sábado, con Javier Santa Cruz y Luis Fernando Quintero, lo vamos a analizar al detalle. También las nuevas medidas tomadas por el Consejo de Ministros. Les esperamos.
Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos, con Carmen Tomás, en Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Bueno, muy bien. ¿Algo que decir sobre el partido que ha durado 33 minutos en primera? No, ¿verdad?
Que la segunda parte ha sobrado y que Leganés tuvo una ocasión, pero nada más.
Correcto. Pasamos al siguiente. Mañana, Real Madrid-Sevilla, 4 de la tarde. Al final no llega Sergio Ramos, pero sí se incorpora Karim Benzema, que es posible, más que probable, que juegue desde el inicio, ¿no?
Sí, Sergio Ramos le han tenido que parar los médicos porque, como veníamos diciendo esta semana, él quería apurar. De hecho, llevaba un día y medio ya entrenando en parte con sus compañeros. Él quería jugar y le han dicho, a ver, que tienes aquí un esguince y que mínimo tienes que estar 10 días de baja. Decía José, bueno, se puede recuperar. Yo creo que podría haber jugado, pero lo más prudente es que no juegue mañana ante Sevilla. Y la noticia,
si fuera la final de la Champions, jugaría.
Sí, efectivamente, eso es, efectivamente.
Pero la noticia es que Gareth Bale se ha quedado fuera de la convocatoria. Y a mí, por lo que me han dicho a lo largo del día, es decisión técnica. Porque he preguntado, digo, ¿lleva toda la semana entrenando Gareth Bale con sus compañeros? Y dice, no, es que es decisión técnica. Uh-huh. Es decir, que Zidane ha querido prescindir de Gareth Bale en el partido ante Sevilla.
O sea, una zidanada, ¿no? Bueno, el que ve a los jugadores es él, y hay que reconocerle que ahora los tiene a todos enchufados, ¿eh? O sea, o a casi todos.
Sí, porque estamos hablando de un jugador importante, diferencial, que cobra mucho.
Hasta Mariano, yo creo que le veo hasta enchufado a Mariano.
Los minutos que estuvo el otro día
contra
el Atlético.
Es un tío que no ha contado con él para nada. Es una cosa de verdad.
Bueno, es que Mariano es un tipo agradecido. Le das un minuto y ese minuto te lo va a jugar al 100%. Y luego hay otro futbolista, sin citar a ninguno, que le sacas 15 minutos y a lo mejor piensa que es una basura y que él se merece más. Yeah. Y no lo da todo.
Zidane ha estado gracioso cuando ha hablado de lo de la flor, ¿eh? Que no es la primera vez que se lo dicen y a él no le ofende. Porque cualquier entrenador que no haya ganado nada, nunca, tú le dices, es que usted lo que tiene es flor. Y te manda a esparragar.
Sí.
Claro, un tipo que gana cuántos títulos cada, el otro día, cada tantos días, Zidane gana un título. Le dicen que solo tiene flor.
Gana es, 10, ha disputado 9 finales y las ha ganado todas.
Creo que era un título cada 20 partidos.
Es que es para enfadarse, 19, sí. Es para enfadarse. Oiga, que yo he ganado 3 Copas de Europa, seguidas. Y usted me está diciendo que yo solo tengo flor. Y sin embargo, él, es verdad que lo recoge todo con ironía, ¿no?
Bueno, es tu pregunta, entonces es lo que piensas tú. Y bueno, yo lo acepto, ¿sabes? Acepto que, bueno, que puede tener además flor en el sentido que, ¿sabes? Yo soy un afortunado de la vida, ¿eh? Dar las gracias a la vida, lo que siempre me ha dado de jugador y de entrenador, de persona, como persona, porque lo intento, ¿sabes? Intento hacerlo bien y trabajo para eso. Luego, como tú dices, tú puedes pensar que tengo flores y bien, acepto tu... Si no tengo nada más que eso, bueno, es que no pasa nada.
Ah, no se enfada. Dice, si no tengo nada más que eso, o sea, como diciendo, si solo tengo flor, pues venga, pues bienvenido sea. Claro, ¿qué va a decir?
Yo hay una cosa que no entiendo. Y es por qué solo se habla de la flor o de la suerte con Zidane. Claro. Y con el resto de entrenadores, no.
Pero con el resto de entrenadores, no. Al saberle llamar suerte qué? También ahora.
No lo entiendo. Es verdad que Zidane ha tenido suerte, pero como veo a otros equipos, otros entrenadores que han tenido suerte. Pues es parte de cualquier deporte.
Sencillo, porque del Madrid en líneas generales se habla mucho más que de los demás. Si no, tiene y habitualmente flor, Diego Martínez por subir a Granada primera, hombre, pues no vende tanto.
Que,
¿no?
tú me digas que Ancelotti tuvo flor al ganar la 10ª Copa de Europa, sí, claro. Pues lo puedo entender, sí. Porque marca el Madrid en el minuto 93. Sí, sí. Pero, bueno, tú analizas las 3 Copas de Europa que gana Zidane,
es que eso te iba a decir.
Ante el Liverpool con relativa tranquilidad, y luego las 2 contra el Atlético de Madrid. No, perdona,
ante la Juve,
no hubo partido en la segunda mitad. Le dio un baño el Real Madrid.
Pero no te fijes en la final, son 3
seguidas. Claro, es que... En el camino, por ejemplo, a la final de Liverpool, aquel 0-3 con la Juve, luego el Bayern de Múnich, pues un poco ahí, pero vamos, que para eso hay que ganar 0-3 en Turín antes. Quiero decir que,
claro,
en la segunda de las 3 finales, de las 3 Copas de Europa que gana Zidane, es verdad que el camino es a lo mejor un poco más enrevesado, por decirlo así, pero es que las otras, sobre todo, bueno, la segunda o la tercera, que fue la eliminatoria contra la Juventus, contra el Bayern.
Yo no sé qué tiene la gente contra.
La segunda fue de forma brillante.
Yo no sé qué tiene la gente contra la suerte. Yo prefiero tener buena suerte, sinceramente, a tener la mala. Oye, yo prefiero tener buena suerte. Regresa, por cierto, Julen Lopetegui al Estadio Santiago Bernabéu.
Pero no espero nada, no estoy pensando en eso de verdad, no, los protagonistas, no, yo entiendo la pregunta y eso, pero sinceramente no, yo siempre he recibido cariño y en ese aspecto no tengo ningún problema, pero no es lo importante es la respuesta del equipo y los jugadores, no mi persona ni mi presencia, sinceramente. Yo creo que ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo extraordinario, a las pruebas me remito, con lo cual poco más puedo añadir.
Se estaba hablando en la última parte del corte, estaba hablando de Zinedine Zidane, una máquina de dar titulares, Julen Lopetegui.
Hombre,
como podéis observar.
Sí que es curioso el caso, yo me pongo en el pellejo de Julen Lopetegui, que vuelve al Bernabéu, que yo creo que Lopetegui se fue con la sensación de que no le dieron tiempo, lo ha dicho él en más de una ocasión, y encima tiene enfrente a Zidane, que está otra vez triunfando porque sí que le han dado tiempo. Entonces yo creo que sí que él va a tener una mezcla de sentimientos de, por un lado, de frustración, claramente, porque cree que no han sido justo con él.
Y aunque él diga lo contrario, él, estoy convencido de que viene con un ánimo reivindicativo al Bernabéu de decir, oye, mirad qué lección os ha dado. Aunque últimamente el Sevilla en el Bernabéu se deshace como un azucarillo en un vaso de agua.
12,
¿eh?
Las 12 últimas temporadas ha perdido el Sevilla en el Bernabéu.
Muy bien. 6:30, Osasuna Valladolid. ¿Algo que decir? Rápido, ¿eh? Rápido, que tenemos que ir con Richard Díez.
Bueno, Osasuna... fuerte en casa, el Valladolid también en Zorrilla, que se muestra seguro a nivel defensivo, pero luego fuera de Pucela, pues baja enteros.
Muy bien. Y luego a las 9 de la noche, Eibar, Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, hablando sobre, pues efectivamente, me pasan los datos, el defensa más caro de la historia, Joao Félix.
La Supercopa ha sido un paso más de experiencia a un chico de 20 años que tiene un talento enorme, unas condiciones fantásticas y que... todo este camino que comienza a hacer seguramente le servirá de cara al futuro. Nosotros creemos absolutamente en él, tiene un juego que lo necesitamos, tiene gol y bueno, esperemos que todas estas experiencias que va viviendo en esta su nueva etapa en un club nuevo y en un equipo nuevo les sirva para, obviamente, fortalecerse y crecer día a día.
Uh-huh. Bueno, pues nada. Tenía que haber dicho tenía gol antes de que le cogiera yo y le reconvirtiera en lateral.
Pues, yo sigo confiando en Joao Félix de todas formas.
Me parece que es un crack, me parece que tiene mucho talento ese chico, pero hay que cuidarlo y hay que darle oportunidades y
está un poco atenazado
mimarlo
ahí, ¿no?
Y, no sé,
en el equipo,
no,
se le
que se sienta a gusto y se hablan más cosas negativas que positivas de él.
Es verdad.
Que si pone caras, que si no está cómodo.
Sí.
Oye, Puertas, ¿tú sabes lo que se le pregunta aquí a los deportistas? Lo hemos hablado más de una vez tú y yo.
A ver. Ah, sí, sí, claro. Ya se lo han preguntado a Carlos Sainz, ¿no?
Claro. A Rafa Nadal, ¿cuándo te vas a retirar? Pero déjale, tranquilo, el chico. Pau
Gasol. Se acaba de bajar del podium del Dakar y se lo están preguntando.
Pau Gasol, ¿y tu retirada? Pero, chico, que acabo de ganar el anillo de la NBA.
He contado hoy en Fútbol Radio como anécdota que en la universidad mi primera entrevista fue a Carlos Sainz y por aquel entonces ya se hablaba de su retirada y yo se lo pregunté hace 14, 13 años.
Pero si solo tiene 57 años, si está en la flor de la vida. Uno cuando tiene 57 años se encuentra, pero vamos.
Que los 57 de ahora son los antiguos 40.
¿90? Los antiguos, nada, es verdad. Los antiguos 40. Pues efectivamente, se baja del coche, acaba de ganar su tercer Rally Dakar. ¿Cuándo te retiras?
Yo siempre he dicho que estoy súper agradecido lo que la vida me ha dado. Tengo la suerte de dedicarme a lo que ha sido mi pasión y hace, pues yo creo que 30 años que gané el primer mundial de rallies en el 90, pero me sigo divirtiendo, sigo disfrutando conduciendo, creo que se nota, se ve. Y bueno, la pregunta del millón es cuándo lo voy a dejar. Está claro que está cerca y que cada vez pues voy cumpliendo años, aunque los años también hay que mirar el crono, no solo el carnet de identidad.
Estaba educadísimo, ¿eh?
Sí, muy bien.
Ha estado fino, porque claro, se baja del coche. Hace 30 años que Carlos Sainz ganó su primer mundial de rallies. Hace 30 años, tela, con 27. Tiene 57. Bueno, desde mi punto de vista, no sé qué pensaréis. Tampoco tenéis mucho tiempo para expresar vuestras opiniones. Pero, desde mi punto de vista, uno de los 10 mejores deportistas españoles de toda la historia, Carlos Sainz.
Sí.
Porque ha abierto vereda... una vía en un deporte que no era habitual que ganaran españoles.
No, era de los finlandeses, de Batanen y Cancunen.
Y la longevidad de su carrera, claro. Es que es una cosa que lleva 30 años en la élite. Eso no lo hemos visto en ningún otro deportista.
Y la motivación que tienes que tener para seguir luchando a los 57 años.
El último Rally Dakar de Carlos Sainz no fue bueno. Y se lo han preguntado mucho en esta edición en la que ha ganado. Y él ha dicho, yo llevo un año preparando este coche para volver a ganar el Rally Dakar. Uh-huh. Es que...
No, y preparándose físicamente desde el mes de diciembre, ¿eh?
Sí, pero que no gana todos los años el Rally Dakar. Que así es muy fácil continuar.
El tercer coche distinto, la tercera marca distinta con la que gana el Rally Dakar,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
La tercera, Mini. ¿Eh? O sea, a sus rivales aplaudiéndole. En fin, yo creo
que... Es que ha ganado un tal Peter Hansel que lleva 7 rallies Dakar.
Respeto a todo el mundo.
7 coches, lleva 13 en total.
Respeto a todo el mundo, pero hombre... Se baja del coche, dile, Carlos, gracias, ¿no? Carlos, ¿cuándo te retiras?
En defensa del compañero de Televisión Española, era como la cuarta o quinta pregunta, ¿no?
¿Quién era el compañero? ¿Paco Grande no será?
Sí, sí.
A ver si me voy a estar metiendo con Paco Grande.
Pues sí.
¿Ah, sí?
Lo siento.
Pues lo siento, Paco, ¿eh? Pero, que además no se escucha todas las noches. Madre mía, de mi vida.
Un gran oyente de radio y un gran tipo.
Pues no creo, porque está en Arabia Saudí.
Menos mal. Pero bueno, se lo dirán.
El podcast.
Siempre hay alguien que se lo dice. Paco, perdóname, no sabía que eras tú.
Y por cierto, el domingo...
Ha estado genial la pregunta.
El domingo vuelve Carlos Sainz a Madrid.
Bueno, pues ahí estaremos.
Que habrá rueda de prensa de él.
Para recibirle. Chicos, gracias.
Un placer, Juanma.
Llega ahora Richardis, venga.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez. Me and the farmer get on fine. You storm me weather on bars of wine. If I'm on my way, you treat me well. But if I'm late.
Aquí estamos. Richardis, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, aunque en realidad no soy ese, soy Ness. Raymond Ness.
Raymond Ness.
Ese soy yo.
No pasas una, ¿eh?
Hombre, es que era, no tenía huevo para comenzar la sección. Me hizo mucha gracia.
¿Pero te llegó eso, te ofendió eso?
No, que va, digo que me hizo mucha gracia.
Raymond Ness te llamo, es verdad.
Sí, bueno, tu amigo Paco García Caridad decía que yo era el abogado de Bilbao que hacía resúmenes de programas. pero bueno.
Bueno, no mintió, ¿no? ¿Eres abogado?
Soy abogado, ni...
Ah, ¿no
soy,
eres abogado?
Soy algo peor, soy periodista.
Ah, eres periodista, es verdad.
Claro. Soy algo peor que abogado.
Eres periodista en Bilbao y haces resumen de programa de radio.
Sí, pero no soy abogado.
No eres abogado.
No.
¿Te habría gustado ser más abogado que periodista?
Pues mira, dependiendo de las semanas, detesto a unos más que a otros. No tengo manías.
¿Trabajas con abogados o qué?
No, pero no sé, son profesiones que no me gustan. Bueno, perdón, son profesionales que no me gustan. Las profesiones me encantan, pero los profesionales son los que no me gustan.
Claro, porque tú cuando empezaste periodismo era porque tenías vocación.
Sí.
Y ya dejaste de tenerla al conocer a los periodistas.
Yo dejé de tenerla cuando me invitaron a Antena 3 a una charla en la que me hablaron del sacerdocio vicioso, sí. Y dije, ¿dónde me he metido, por favor?
Ya. ¿Cómo el sacerdocio vicioso? ¿Eso qué es?
No sé, uno que dijo que el periodismo era un sacerdocio vicioso. ¿Mm? Y yo estaba estudiando segundo de carrera y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué gente voy a acabar?
Bueno, pero tampoco por una persona puedes
enjuiciar. Ya, pero los que estaban allí, que eran también grandes popes de la comunicación,
o sea, que se puede decir, que se puede decir que gracias a, entre comillas, aquella persona, tú es que has tomado tirria a todo al periodismo.
A los periodistas. A veces incluido yo.
Ya, bueno, chico. En fin, ¿qué tal la semana?
Bien, ha estado interesante, sobre todo por los no bufanderos periodistas del Atleti, que como no les ha importado mucho perder la Supercopa, pues han tenido que tirar por otras vías para enredar un poquito.
Ah, ¿sí?
Enredar un poquito.
Sobre lo de Valverde, quizás.
Valverde y la entrada, Valverde y la sanción, Valverde, no sé. Esas cosas. Estamos de Valverde esta semana.
Pues venga, vamos allá.
Vamos allá.
Al infierno con los Tataglia.
Pues venga, todo tuyo.
Sí, el primer audio es un audio cortito y es en solidaridad con el protagonista de la semana pasada, que fue Miguel Serrano. Para que no se sienta solo en el mundo y un bicho raro, escucha esto de Paul Rincón después de que el Madrid ganase la Supercopa.
Yo estoy triste, tío. Estoy triste, te lo digo en serio, me da pena. Bajonazo, No, me da pena, te lo digo en verdad, porque le tengo mucho cariño, entonces me hubiera gustado que lo hubiera ganado.
Sí. Pero yo creo que lo dice con ironía.
De hecho, no, es que poco antes se había dicho, no lo vamos a celebrar, no lo voy a celebrar.
Pero yo creo que lo dice, vamos, no sé, porque en el cerebro de una persona que dice que el incendio de Notre Dame le recuerda a las fallas de Valencia, yo no estoy en ese cerebro, es decir, no. ¿Cómo analizar? Habría que hacer, ¿tú te acuerdas de aquella película de Yo soy, ¿cómo era? Yo soy John Malkovich, ¿no? O ¿cómo era? Eso, me lo está diciendo Amalio. ¿Cómo ser John Malkovich? Era la película, ¿no? Pues había que hacer una que fuera ¿cómo ser Paul Rincón? Porque verdaderamente alguien que compara algo tan grave como el incendio de Notre Dame y los demás riéndose allí. Los demás riéndose en la iglesia propiedad de la Conferencia Episcopal Española.
Es la magia de la radio.
Bueno, en fin.
Magia de la radio.
Yo creo que lo dice irónicamente, pero...
No sé si lo dice irónicamente o lo decía para consolar a Petón y a Gonzalo Miró, que estaban con él allí en el estudio de Tiempo de Juego, aunque aparentemente...
¿Miró también está en Tiempo de Juego?
Sí, también está en Tiempo de Juego. Tertuliano está por todas partes.
¿Dónde no está Gonzalo?
No sé, esta mañana he oído que incluso había sonado para administrable, o sea que ya te puede morir. Digo que mucha falta parece que no desafía...
Pero eso es una broma tuya.
No, lo ha dicho Raúl Vareda en Radio Marca esta mañana.
Pero era una broma.
No, lo decía en serio. Bueno, sigamos, que si no, no voy a poner ni medio audio. Digo que a Petón, por lo menos, parecía que no le hacía mucha falta que le consolasen.
Igual que el partido se ha vivido sin la pasión de otros choques, esa es la verdad. Hoy no era igual y tampoco el disgusto es igual.
Bueno, no, pero a Petón nunca le importa perder, ¿eh?
Hombre, yo vi
no
las imágenes...
No está especialmente nunca ninguna de las Copas de Europa, ¿no?
Vi las imágenes de la tanda de penaltis de Tiempo de Juego, y estaban él y Petón y Miró, y la verdad que tenían una cara de funeral, no, de lo siguiente. De hecho, cuando iba a lanzar Ramos el penalti, Petón se levanta, y antes de que lo lanzase ya se estaba poniendo la chaqueta para marcharse a la calle. A falta de trofeos, pues como te decía antes, bueno es enredar. ¿Y cómo se enreda? Pues, por ejemplo, con la falta de Fede Valverde a Álvaro Morata. Y es curioso que han salido en tropel, y además con el mismo mensaje prácticamente, todos los periodistas que no son bufanderos del Atlético, como Petón, que lo encontraste tú el otro día en Fútbol de Radio.
esta sanación del fútbol que es violenta,
eso es, que es
y
violenta.
Antideportiva, y por lo tanto hace bien Valverde en decir lo que dice, porque no es ejemplar. Se vio obligado, es una situación límite, no puede decidir otra cosa, es un profesional y tiene que hacer eso.
Es una cuestión muy curiosa aquí, porque en sentido estricto lo que él dice es una contradicción, porque dice que no es una falta ejemplar, pero es una falta que había que hacer, es decir, un ejemplo de lo que había que hacer, ergo, es una falta ejemplar.
Claro, es que eso es lo que yo no entendía, ¿eh?
Claro.
O sea, hay que hacerla, pero no es ponderable. O sea, hay que hacerla, pero no es ponderable, o sea, luego no hay que... Si no hay que elogiarla, es que no hay que hacerla.
Claro, si cualquier futbolista que en esa situación tiene que hacer una falta...
Eso
es un ejemplo
eso
de lo que hay que hacer en esa situación.
Efectivamente.
Es ejemplar.
Claro, yo decía en Fútbol es Radio, en esa misma tertulia, decía, es que si yo pondría en las escuelas a los niños que quieran ser futbolistas profesionales, otra cosa es que tú vayas a la escuela... A aprender solidaridad, compañerismo, y luego vayas a ser fontanero, panadero, periodista o abogado, ¿vale? Pero si tú quieres ser jugador profesional de fútbol, esa jugada tienes que ponerla como un ejemplo de lo que hay que hacer en ese momento concreto,
pero,
digo
vale,
yo, ¿eh?
No vas a animar a los niños a dar patadas voladoras desde el minuto uno, pero caramba,
claro.
Tienes que saber esto. En otras ocasiones, sin embargo, aparte de aquella que te dijo a ti también en el radio, aquello del mordisco de Tachi a Vinicius.
Sí, y otra más que han puesto por ahí por las redes también, ¿eh?
La de Lisboa.
Efectivamente, la de Lisboa.
No, pero Lisboa. Esta es diferente. Esta es un partido un poco más antiguo, un Atleti Real Madrid, el Atleti lo dirigía Javier Aguirre, me parece, y lo contaba así Petón.
15 faltas a Guti en un partido. No me parece bien. A mí no me gusta eso, pero entiendo que para frenar al jugador del equipo contrario incurras en algo que no está bien. O sea, que te lo permite el juego.
A mí...
Porque se sanciona y ya está.
Se sanciona y ya está. Uh-huh. Aquel partido, si te acuerdas, fue uno tras otro, todos los jugadores del Atleti, sin repetirse ni uno.
Desde el principio.
Iban cazando, porque además luego reconocieron...
Que era una táctica.
Era una táctica prevista desde el vestuario.
Sí, sí.
Bueno, aquello a Petón le parecía bien. Bien, no le gustaba mucho, pero reconocía que era una cosa que había que hacer para parar a patadas a un rival. Y luego ya entramos con el tema de la moral y la ética y estas cosas raras que se sacan de la manga.
Bueno, no, raras, está bien tener moral y ser
ético.
Sí,
no, pero a la hora de valorar a un futbolista, por ejemplo, a cuenta del MVP que le dieron a Valverde, esto decía Antonio Sanz en Radio Marca.
Cuando haces un MVP estás premiando, se supone, la conducta, los valores, el esfuerzo, el juego, el desarrollo del partido.
Es decir, los valores, la conducta, oiga, mire, no. De hecho, Zinedine Zidane fue declarado mejor jugador del Mundial que terminó dándole un cabezazo a Materazzi.
Sí, no tiene nada que ver, no estoy de acuerdo con Antonio. El MVP premia al jugador más valioso, MVP más valioso del partido.
Claro, si no, ponemos a jugar a Teresa de Calcuta.
Claro.
Y oye, es la más moral de todas,
claro.
la mujer más santa del siglo XX.
Eso es, y objetivamente, Richard, objetivamente hablando, el jugador más valioso de ese partido fue Federico Valverde. Porque decantó el partido del lado de su equipo, es así.
Pero luego nos encontramos con otros periodistas que son seguidores de equipos que no precisamente, digamos, son hermanitas de la caridad, como por ejemplo José Manuel Monge.
Pero ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, claro, es que esos jugadores hubieran hecho lo mismo en el campo.
Lo que pasa es que se pasa haciendo lo bueno.
Valverde se pasa haciendo lo que hizo en esa jugada. Pepe Herrero, que estaba con él en la tertulia...
Pero no se pasa, yo creo que no se pasa, si no le lesionó.
Pero lo curioso es esto, Pepe Herrero, que está con él en la tertulia, se extraña de que Monge diga eso siendo el Atleti. Escucha la respuesta.
¿De qué equipo? Del Atleti de Bilbao, ¿verdad?
Pero esas son mis armas.
Esas son mis armas.
O sea, que son las armas que puede utilizar el Athletic Club
de
Bilbao,
pero
no los demás.
Tú no puedes utilizar esas armas porque son las mías.
Pero hay que reconocer que Monge tiene una salida muy buena. Esas son mis armas. Bueno,
claro, pero me estás negando a mí la posibilidad de hacer esa falta que tú sí harías porque son las armas de tu equipo. Hombre,
Monge le niega...
Jugamos con todos los míos con las mismas reglas.
No, Manuel Monge le niega eso y lo que sea menester al Real Madrid. O sea, eso está más claro que el agua.
Y luego, a cuenta de la sanción que le han impuesto a Valverde, la de un partido, yo lamento que... Bueno, yo sé que somos de letras los periodistas, así por regla general, pero, hombre, contar hasta 3 y 4 sería a veces importante. Escucha esto de Pipi Estrada ayer por la tarde en T4.
el árbitro lo que evita con la redacción, sí, la redacción de ese acta es más polémica. O sea, dice, cuanto yo huyo de la polémica, porque si a este futbolista, con mi redacción,
salió mal.
No, claro, digo.
No ha planteado bien, pero no, el resultado
si
ha malo.
Si yo redacto la jugada tal y como se desarrolló, a este jugador le van a caer 3 partidos. Y significa que 3 partidos no juega el derbi.
Pues sí juega el derbi.
Pues sí.
Con 3 partidos juega el derbi, porque sí, es mañana, Unionistas y Celta.
Eso es. Hay un partido de Copa por medio, sí.
Luego, el maravilloso argumento que se ha montado Pipi...
Claro, pero yo creo que, efectivamente, es un argumento que se monta Pipi, porque él calcula, cuenta el partido... Claro, no cuenta el partido de Copa y dice, para sostener el argumento mío...
Tengo que decir 3.
Efectivamente. Cuenta hasta 3 y dice 3. Entonces justo ha querido evitar más polémica porque con esos 3, pues sí. Con 3, claro, si le hubieran puesto 3 partidos, que eso estaría por verse, podría jugar el derbi. Sí,
claro,
sí.
Pero como la sanción era de 1 a 3, de 1 a 3, me voy al máximo, que son 3.
Claro.
Pero ¡ay, caramba! Que es que me quedo corto.
Claro, no, habrá dicho... Habrá dicho, se olvidarán del partido de Copa.
Claro,
no,
sí.
No.
Sí, bueno, como con Cherechev. Claro. Antes hablaba Monje de las armas del Athletic, de sus armas, porque él sabe perfectamente... ¿Cuál es el estilo? ¿Cuáles son las armas del Real Madrid?
El estilo del Madrid ha sido toda la puñetera vida el taco. ¿Sabes lo que es el taco, no? ¿Qué? El taco es un montón de pasta y vas fichando a todo Cristo.
Esto es un tópico, es un cliché. Que no se corresponda desde hace años con la realidad del Real Madrid, no importa. No tiene nada que ver. De hecho, tú el otro día diste unos datos en el primer palo, aquí en este programa.
Bueno, no, los daba Pablo Polo en el diario
sí,
Marca.
Pero tú los leíste, uh-huh. Prefiero que los leas tú a los leerlos yo. Diste estos datos sobre lo que le ha costado al Real Madrid su centro del campo.
5 millones Casemiro, Isco 30 millones, Kroos 25, Valverde 5 millones, Luka Modric 35 millones de euros. Un centro del campo total por 100 millones de euros.
Que es un centro del campo de presente y de mucho futuro. Uh-huh. Y si tenemos en cuenta lo que costaron Odegaard, Kubo, Arraf, etcétera, etcétera, uh-huh, son jugadores sí, ¿no? que han costado poco dinero y que tienen un gran futuro.
Que Dembélé costó más que eso.
Mucho más, uh-huh, mucho más. Pero yo esto que dijiste y que escribía Polo en el Marca, yo estoy convencido de que tiene que haber un error por alguna parte. Porque el día 13 de mayo de 2019, en el programa El Transistor de Onda Cero, Santiago Segurola escucha lo que decía.
500 problemas que tiene Fian por delante, porque los jugadores que tenían que elevar la temperatura del equipo después de haber estado en el congelador, pues tampoco. Marcelo no funciona, o no funciona como debería. Asensio y Isco tuvo todas las oportunidades con Zidane y otra vez está apagadísimo. Yo creo que es un problema ya bastante serio, porque lo que parecía una cosa, bueno, un roto en el Madrid, 2-3 jugadores, empiezas a pensar que estructuralmente el equipo está mal, pero muy mal.
Es un problema estructural, lo cual no debería extrañarle a nadie si tenemos en cuenta cómo, según Segurola, ficha Florentino Pérez.
Creo que es un problema de estructura de una plantilla que no lo ha organizado el que lo tiene que organizar, un jefe de servicio deportivo, es alguien que comprenda cuál es la naturaleza de un equipo. Es una plantilla estructurada por el presidente del Madrid, a la manera del presidente del Madrid, como le gusta al presidente del Madrid, que es quién suena el último día y quién quiere en las encuestas, quién suena.
Oye, antes de que sigas, Richard, si es así que hace las cosas Florentino, esta plantilla, más o menos... Jugador arriba, jugador abajo. Ha ganado 3 Copas de Europa seguidas.
Sí, pero tiene un problema estructural en la plantilla, sí, pese a los títulos, porque lo que importa últimamente, y sobre todo a partir de que llega Argentina al Barça...
Lo que importa últimamente
es
no ganar los títulos.
Sí.
Es preferible no ganar los títulos.
Bueno. Con estos antecedentes que daba Segurola, no es raro pensar que los fichajes que el Madrid ha hecho, y esto es del año pasado, de febrero del año pasado... pues sean poco menos que nada, y sin embargo los del Barça, todo lo contrario.
Esta temporada ha fichado a Brahim, que me parece que han sido, ¿cuánto? 18, 20 millones,
sí,
me parece.
Sí, 18, lo que pasa
es que... A Odriozola, que han sido 35, 40 millones, y no pintan nada, ni juegan, ni tal. Y el Barça, en este sentido, pues igual al Coutinho no le ha salido muy bien, pero al Lenglet le ha salido bien, a Arthur le ha salido bien, y Dembélé le ha demostrado a Vinicius que algún día Vinicius tendrá que hacer lo que ha hecho ahí Dembélé, levantar la cabeza y poner la pelota donde tiene que ponerla.
Es decir, en aquel 28 de febrero contraponía los fichajes del Madrid con los del Barça, y él veía una clara ventaja que estaba sacando en aquel momento, febrero de 2019, el Barça al Madrid.
Está sacando ventaja el Barça también es en el equipo que está haciendo en los últimos años y que el Madrid va a tener que hacer este año que viene, porque Modric no va a ser más joven, porque Kroos no va a ser más joven, porque las cosas son así, porque Benzema tampoco y porque va a necesitar muchísimas cosas. Yo sinceramente me pregunto qué tipo de reestructuración ha hecho el Madrid con los fichajes, y desde luego por las razones que sea hay algo que el público no entiende, que el aficionado no entiende. Es que el Barça hoy, Lenglet ha estado muy bien, Dembélé ha estado muy bien, y son gente que ha llegado en los dos o tres últimos años. En cambio, el Madrid está pendiente de un chico que le ha salido bien, que es Vinicius, que me encanta, pero que con eso no vas a competir con el Barça.
Lo que me parece admirable de Segurola, de verdad. Fíjate, ¿cuánto tiempo llevamos con esta sección? Pues 5 años ya, ¿no?
Sí, más o menos.
¿Eh? Lo que me parece admirable de Segurola es indiferencia o la aparente, bueno, pues eso sí, indiferencia efectivamente con la que acepta quedar permanentemente en evidencia.
Sí, pero la evidencia.
¿Y cómo casa eso? ¿Cómo se casa a nivel popular, me estoy refiriendo, eso con el hecho de que pase por ser uno de los popes del periodismo deportivo de este país? Sí, un tipo que queda permanentemente en evidencia cada vez que abre la boca.
Sí, porque si esto era el 28 de febrero, el 17 de abril todavía seguía abundando en lo bien que estaba haciendo las cosas el Barça.
El Barça, curiosamente, es un equipo que ha hecho una transición bastante modélica en este aspecto, porque de los jugadores de hoy que han salido, han terminado el partido, Semedo tiene 22, 23 años, Lenglet tiene 22, 23 años, Arthur también.
Bueno, todo maravilloso, ¿verdad? Eso era abril de 2019. Pero sí, este sí. Aquí llegamos a enero de 2020 y al Barça le da la ventolera. Despiden a Ernesto Valverde, curiosamente, no sé si tendrá algo que ver, pero que fue entrenador del Athletic Club de Bilbao, equipo de Segurola, y contrata a Quique Setién. Bueno, pues aquello de que sacaba ventaja, aquella transición modélica, aquellos jugadores que le estaban funcionando en lugar del Madrid, al que no le funcionaba nada, el día 14 de enero, en el Transistor, escucha.
Nada de los muchos problemas que tiene el Barça están relacionados con lo que está sucediendo ahora, sino con lo que no se hizo antes, con 5 años de fichajes frustrados, fracasos uno tras otro, con una composición de la plantilla verdaderamente demencial.
Es que, de verdad...
5 años de fracasos, ¿yo? Y llevaba 5 años diciendo que el Barça lo estaba haciendo bien, o sea, y el Madrid mal.
Ha fichado a Arthur, bueno, Dembélé no, ¿quién es el que ha dicho que no le estaba rindiendo? Sí, Dembélé. Coutinho, perdón.
Sí, pero Coutinho, que Dembélé le enseñaba a Vinicius lo que tenía que hacer.
Coutinho no ha funcionado, pero Dembélé fantástico, Arthur no sé qué, Lenglet una maravilla.
Y de
repente,
21 años.
Y de repente aparece el pope del periodismo deportivo español y dice el 14 de enero que el Barça lleva 5 años haciendo fichajes frustrados. Y nadie le dice, y nadie hace esto, ¿qué hacemos aquí? Oiga, no, vamos a ver, yo contrato aquí tengo la opinión de alguien, no sé, oiga, pues manténgase usted en sus 13 y diga, pues me parece sorprendente todo esto porque el Barcelona lleva 5 años haciendo las cosas maravillosamente bien y de repente se ha venido el castillo abajo. No entiendo, no comprendo por qué es esto, pero no puedes decir una cosa un día blanco y otro día negro.
Ya, pero no sabes, Juanma, que lo del periodismo de periodistas está muy mal visto entre los periodistas.
Bueno, a mí eso me da igual.
Ya lo sé.
Eso me da.
Por eso me tienes a mí.
Absolutamente igual, ¿vale?
Mira, vamos a escuchar otra cosa que también tiene su gracia. Pocas horas antes de que el Barça anunciase oficialmente que iban a despedir o que habían despedido a Ernesto Valverde, esto decía Manu Carreño en El Larguero.
Primer mensaje a los culés. No os hagáis ilusiones. No van a echar a Valverde. No lo van a echar. Aunque a más de uno le gustaría, y a más de dos, y a más de tres. Ernesto Valverde, al que otra vez ponen todos en la picota, pero insisto, debates aquí, debates allá, no os volváis locos. No se van a cargar a Ernesto Valverde. Lo siento, culés, no lo van a echar.
Al día siguiente, Valverde estaba despedido.
Claro, luego quieres que la productora de Manu Carreño me invite a Real Madrid Televisión. Ya, metiendo estos cortes, claro, pues es imposible.
Esto, se tiene el nuevo entrenador y ahí es curioso porque algunos entrenadores, al menos para determinadas personas, no entrenan sino que hacen milagros. Raúl Varela, el otro día en Radio Marca, se hacía eco de unas palabras de Erika Vidal en la presentación de Setién.
Erika Vidal despejó el camino y, para sorpresa de casi todos, diría incluso que del propio Quique Setién, afirmó sin despeinarse: he visto cambios en el entrenamiento sin que el míster haya pedido nada.
Esto puede parecer arte de magia, ¿no? Pero ni punto de comparación con algo que dijo César Ruiz Menotti el 1 de abril de 2016.
Que el Bayern Múnich, después de haber ganado todo, cuando se supo de que iba a venir a Guardiola al Bayern, jugaba mucho mejor que antes. Empezaron todos a jugar a un toque, a pedir la pelota.
Esto es magia. Se supo que Guardiola iba a ir al Bayern de Múnich y antes de incluso de que empezase a entrenar, porque todavía seguía...
Pero es que todo esto es una familia, o sea, todo esto...
Entonces ya empezaron a jugar bien simplemente porque oyeron su nombre.
Pero vamos a ver, todo esto, el menotismo, el seguralismo, el locobielsismo, todo esto forma parte de un mismo engranaje. O sea, yo recuerdo que tú pusiste un corte aquí de Segurola diciendo que Messi se desmarcaba incluso sin moverse.
El desmarque parado.
¿Eh? ¿Cómo?
El desmarque parado.
El desmarque parado.
Porque todos iban hacia un lado, él se quedaba quieto y se quedaba desmarcado.
Menotti, claro, dice Menotti. Menotti, que es un tipo igual que Segurola, solo que trasladado al fútbol. Es un tipo con un gran prestigio a nivel mundial, que ganó un mundial como lo ganó.
Y una liga con el Barça.
Como ganó ese mundial César Luis Menotti, que no sé si se ganó arriba o abajo, yo creo que se ganó arriba más bien. Y luego una liga con un todopoderoso Fútbol Club Barcelona, y después que ha hecho César Luis Menotti hablar como Valdano,
sí,
como Ángel Capa, hablan de lo que hace Mourinho, que es ganar títulos, ¿sabes? O sea, bueno, en fin, el último, venga.
Ya para terminar, las nuevas generaciones parece que algunos van en esta misma línea, porque escucha lo que decía Antón Meana.
Ah, sí, me han dicho, sí.
Sobre Quique Setién.
Creo que lo más importante es reconocer que Setién es lo que necesitaba el fútbol español, que le toca al Barça disfrutar de un entrenador especial con ADN Cruyff, con las ideas claras, un enamorado de Messi, y creo que es una gran noticia para la Liga recuperar al mejor entrenador de los últimos años.
Es una buena noticia no para el Barça, para el fútbol español. El mejor entrenador de los últimos años. Yo en mi programa, en el radio, ya me he anunciado muy agoreramente que nos esperan tiempos muy duros para los que no participamos del pensamiento único. Porque bueno, me temo que va a volver.
Ya, bueno,
me temo que va a volver.
Pero el pensamiento único lleva muchos años instalado. Y
no, pero lleva una temporada. Hombre, con Luis Enrique.
Bueno, contra él llevamos.
Con Valverde. Sí. Era menos.
Mira, hoy he dicho en Twitter, digo, me parece entrañable este esfuerzo que está haciendo el desde Barcelona para convertir a Quique Setién, que nunca ha ganado nada como entrenador, en el nuevo Johan Cruyff. Y entonces Dani Rodríguez Herrera, su director de Libertad Digital, que es muy culé, con buen tino, me ha dicho: hombre, creo recordar que Jorge Valdano, perdón, no, que Zinedine Zidane, cuando accede al Real Madrid, tampoco ha ganado nada. Y entonces le he respondido, digo, sí, tienes razón, con un matiz, que Zinedine Zidane estaba empezando su carrera deportiva como entrenador.
Y que fue recibido con cosas como el auro que pasaba
bueno,
por
sí,
ahí.
Bueno, sí, pero y Quique Setién la está acabando. O la estaba acabando hasta que ha fichado por el Fútbol Club Barcelona. También me podrán decir que Quique Setién, entrenando al Lugo, al Betis o a la Unión Deportiva Las Palmas, con todos mis respetos, por supuesto, a estos equipos, tiene más complicado para ganar un título, y también tienen razón, ¿verdad? Muy bien, Richas, pues muchas gracias.
Nos escuchamos la semana que viene.
Por seguir haciendo amigos una semana más, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando es radio.
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Hablemos del jamón.
En el fin de semana, sin complejos, con Luis del Pino. Sábados y domingos de 8 a 11 de la mañana. Es radio. Ideas claras.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Estamos llegando al final del programa casi, pero antes de ir luego con el remate siempre apasionante que le pone a este programa de viernes Gonzalo Heredero, os queremos recordar el resto de noticias del día, que son estas.
Y comenzamos por el mercado de fichajes, que se está moviendo mucho, especialmente en Italia. Por ejemplo, el Inter de Milán ha hecho oficial la contratación del veterano Ashley Young, ex del Manchester United, que llega a cambio de 1,5 millones de euros hasta junio de 2020, tan solo 6 meses, pero luego tiene la opción de prorrogarlo por un año más. Dani Olmo, el jugador de la selección española, debutado con la absoluta, estaba cerca de irse al Barcelona, había negociaciones, pero ahora la prensa italiana apunta a que está a punto de jugar con el Milán. De hecho, no va a jugar mañana con el Dinamo de Zagreb, porque está a puntito su traspaso al Milán. Eriksen, que también ha estado vinculado a la órbita del Real Madrid, sí va a jugar mañana, pese a que todo apunta a que también se va a marchar al Inter de Milán, que se está reforzando en busca de lograr el Scudetto en esa pelea con la Juventus de Turín. Y Ekambi, el delantero del Villarreal, está negociando con el Olympique de Lyon. Lo ha confirmado el presidente del club francés. Dice que están buscando la opción de cesión más compra obligatoria. Otro jugador que puede cambiar de equipo, y así lo desea, es Paco Alcácer. El delantero del Borussia Dortmund se ha quedado fuera de la convocatoria. Está apurando sus opciones de irse al Valencia, que a su vez está buscando que se marche Kevin Gameiro. Ahí están los movimientos. Y hablando de fútbol internacional, se ha hablado estos días de la macrofiesta que organizaron los futbolistas del Manchester City. Y había una pregunta en el aire, si Pep Guardiola era consciente de ella. Pues hoy ha respondido a ello.
I think I knew it, and when they have time, they make a lot of times dinner together with the staff alone. They do it many times. I knew it. And I like when they
dice que lo sabía y que le gusta y que es consciente que cuando tienen días libres pues quedan entre ellos y a veces se van a cenar fuera, pero claro, no estamos hablando de que han quedado todos en un restaurante o a cenar en casa de David Silva, por citar a un jugador, ¿no? Es que organizaron una fiesta con más de 20 instagramers.
¿No te gustan a ti esas fiestas?
Sí, pero digamos,
¿te habrías apuntado a la fiesta tú o no?
Pues supongo, pero yo no soy futbolista profesional. No tengo que cuidar. Y además yo no estoy casado. Y no,
bueno, pero habrá alguno que no esté casado ahí, ¿no? De los 20, están todos casados.
Y ya te aseguro yo que alguno sí está casado, con hijos y
pero
con
pareja.
Pero
ese ya se será el problema. Pero el soltero dirá, ¿y yo por qué no me voy a apuntar a esta fiesta?
No, no, sí. Cada uno es libre de hacer lo que quiera.
Ahora sí extraña un
poco. Y también
poco,
luego de recibir las críticas que
sí extraña
recibiendo
un poco que el entrenador diga que estaba al corriente, ¿no?
Yo creo que no lo sabía. Bueno,
yo creo que no lo sabía, ya he dicho. Como diga que no lo, claro, lo sabía, quedo aquí peor en evidencia, claro.
Bueno, De Frutos, jugador del Real Madrid que ha estado cedido en el Valladolid, se ha marchado al Rayo Vallecano. Otro futbolista como Lunin, que Madrid cedió al Valladolid, que no jugó nada y que tiene que cambiar de equipo en el mercado de invierno. Y atención al español, que después de Raúl de Tomás está negociando por Embarba, precisamente del Rayo Vallecano, que tiene tan solo una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. Xavi Hernández, Ha ganado la Copa de Qatar, Juanma. Segundo título como entrenador. Ha ganado 4-0 en la final al Al-Duhai, que es el equipo favorito y que entrenaba Rui Faria, que entrena Rui Faria. Y hablando de Xavi Hernández, atención, a la semana ya lo hemos contado, que el Barcelona ha intentado fichar a Xavi Hernández como entrenador. Bueno, pues Víctor Font, el candidato a la presidencia de las próximas elecciones, ha dicho esto en una entrevista con la agencia EFE.
Trabajando para intentar crear las condiciones para que un proyecto deportivo como el que Xavi también tiene en la cabeza se pueda realizar, pensando que si algún día tenemos el honor de gobernar, pues Xavi va a ser pieza fundamental de este proyecto fútbol para los próximos 10 años, ¿no?
Bueno, ahí está la maniobra de Bartomeu, pues ha intentado fichar como entrenador a uno que está clarísimo que va a ir en la candidatura de Víctor Font.
Y para 10 años. O sea, imagínate, largo me lo fiáis, o sea, ¿eh?
Muy inteligente la maniobra de Bartomeu.
O sea, si Víctor Font llega a gobernar, sí, ya sabéis que tienes a Xavi Hernández durante 10 años.
Bueno, antes de dejar el fútbol,
qué personal,
confirmar que el unionista Real Madrid, del que hemos estado pendientes esta semana, partido de la Copa del Rey, se va a disputar finalmente en el campo de los unionistas, en las pistas. Ahora están buscando llegar al máximo aforo posible de aquí al partido de esta próxima semana. En polideportivo, baloncesto, hemos tenido jornada Euroliga doble, que se ha terminado hoy con los partidos de Baskonia y del Valencia. El Baskonia ha perdido ante el CSKA, con Mike James metiendo 33 puntos, 90-86. Y el Valencia ha vuelto a ganar, 81-86 al Zenit. Es tan buena la racha del Valencia que se ha metido en los puestos de playoff. Es séptimo en la clasificación. Y Rudy Fernández, el jugador del Real Madrid, que está en un gran estado de forma, ha renovado hasta el 2022, cuando cumpla 37 años.
Quiero dar las gracias por todas las felicitaciones que he recibido después de que hayamos anunciado que renuevo por 2 años más en el Real Madrid, el mejor club del mundo que me ha dado todo, y ojalá podamos seguir cosechando todos los títulos que hemos conseguido durante estos últimos años. Así que muchas gracias de nuevo y a la Madrid.
Y hemos hablado en la primera parte del programa de Carlos Sainz y del nuevo título Dakar, pero no de Fernando Alonso, que ha terminado el rally, y eso ya es noticia, y le han preguntado luego si se ve volviendo a competir en este rally, y ha puesto una condición muy importante.
Veremos, ahora no quiero pensar en ello, estoy contento de cómo ha ido esta primera experiencia. Lógicamente, después de esta primera experiencia y de ser competitivo, si lo hago en el futuro, intentaré hacerlo para ganarlo, para sumar una victoria importante a mi carrera. Pero para ganarlo, pues tengo que prepararlo bien, tengo que pensarlo bien, tengo que tener el mejor equipo, la mejor preparación, el mejor vehículo.
Todo apunta a que el próximo reto de Fernando Alonso va a ser volver a competir en la Fórmula 1 por el título mundial, al menos lo va a intentar. Y terminamos, Juanma, con bádminton. Carolina Marín ha ganado a la joven Si Yong y se ha metido en semifinales del torneo de Indonesia.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Ti, buen fin de semana.
Igualmente.
¿Eh? Te vas de vacaciones, ¿no?
El lunes estoy aquí todavía.
El lunes. ¿Te vas el martes?
Sí.
¿Hasta cuándo?
Hasta
febrero.
Una semana. Martes a martes. Las vacaciones de Navidad.
Qué vacaciones más largas. Bueno. Muy bien, pues nada.
Y sobre todo muy de Navidad.
Sí. Disfrútalas. El remate a este primer palo de hoy lo pone Gonzalo Heredero.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, muy buenas noches y feliz año, que todavía no había tenido ocasión de deseártelo. A ti, claro, que no a tu equipo. Aunque todo hay que decirlo, no ha empezado mal para el madridismo, pero queda más de media temporada por delante y todos los títulos realmente importantes en disputa. Y mañana mismo tenemos una nueva jornada de Liga, la primera de la segunda vuelta, con un más que interesante Real Madrid-Sevilla, que a mi juicio puede marcar lo que puede pasar de aquí al final. Porque un triunfo del Madrid, y si el Atleti y el Barcelona también ganan, podría destacar a los tres grandes en la cabeza de la tabla, mientras que una victoria andaluza apretaría los primeros puestos, en la línea de lo que viene sucediendo desde que comenzó el campeonato. Veremos qué sucede. Pero hoy me gustaría también dedicar un espacio de este remate al que, a mi juicio, es uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos y, sin duda, el mejor en lo suyo. Me refiero a Carlos Sainz, campeón por tercera vez del Rally Dakar, el más duro del mundo y a los 57 años. Un hombre que, a su indiscutible mérito profesional, une una categoría personal que es digna de mención, más aún en los tiempos que corren. un verdadero ejemplo como deportista y como persona, como demuestra el hecho de que el segundo clasificado, el catarí Nasser Al-Attiyah, le recibió en la línea de meta para aplaudirle. Cada uno recoge lo que siembra.
Sí, señor, un gran campeón y además con la bandera de España, ¿eh? Con la bandera de España. Nos vamos, os quedáis con el mejor cine, que es el que traen Andrés Arconada y Sergio Pérez. Y el lunes, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Que paséis un fin de semana extraordinario. Hasta el lunes, adiós.
Es evidente que me he hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea que quiere que le diga que no. Pero en realidad quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión, quien lo rechaza como juego, quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia. Todos se equivocan. Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores, impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fischer. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quiere saber qué quiero? Le diré qué quiero.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo: la UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.